And now, it's time for the Jovers Are Overs.
Este programa representa la opinión de los simples jovers y fanáticos del wrestling.
Queridos jovers, nuevamente un nuevo capítulo de Jovers a Overs, como siempre. Pero en esta ocasión es de mi agrado informar que estamos todos presentes, nuestro amigo Andrés y nuestro amigo Xavi Aliste Black. ¿Cómo estáis, Xavi? Después vamos con don Andrés.
Yo bien, pues bueno, estoy bien acá apuntando a conversar de lo que nos gusta tanto, de estas luchitas. Y está bueno para lo que venimos hoy día. Está interesante, está entretenido, un día en calor de mierda, bueno, ya no puedo más. Pero vamos, que comienza marzo. Bueno, todos sabemos lo que pasa a finales de marzo, entrando en abril, así que estamos en territorio derecho. Y nada, pues, así que estamos ansiosos por esa parte y con hartas ganas de grabar un bonito episodio. Así que ahora yo le doy el paso a nuestro gran amigo Andrés. ¿Cómo está, Andresito?
¿Cómo están, mis lloverazos? Bien, bien, con alto ánimo. Me encuentro acá en Conce, llegué hoy día en la mañana, así que contento de estar con la familia, contento de estar con ustedes, de darnos un ratito de nuevo para poder grabar un capítulo interesante, porque hay hartos temas picantes que conversar. Siempre es grato estar los tres, weón. Así que yo feliz de nuevo estar los Jovers unidos.
Eso es.
Road to WrestleMania.
Estamos pero fijos ya en esa recta, así que se viene bueno.
Sí, y bueno, hablando de WrestleMania, la temática que nos trae hoy día es diferente a las que hemos conversado anteriormente. Es algo, una conversación más livianita quizás, no requiere como mucho análisis, pero sí creo que es importante que demos nuestras opiniones, porque es un tema interesante, no es algo menor, y tiene que ver con todo lo que se ha estado reportando últimamente, sobre todo con este choque un poco en lo creativo, en la parte de Triple H y en la parte de Vince McMahon. Sabemos que Vince McMahon ya está full metido en WWE. Él dice que no se va a meter en lo creativo, pero ya está metiendo mano en parte creativa.
Ya tenemos confirmada una lucha que está desde su cabeza, o sea, desde su todo, ya salía en reporte y todo. La gran y esperada lucha de Brock Lesnar versus el tremendo Moss, así que
Ahora yo no tengo claridad al 100% de eso, porque hoy día salieron otros reportes en la mañana.
O sea, yo así vi que en el match card ya está fija, yo la vi.
Está fija, sí, es una lucha confirmada. Pero leí otros reportes que no tienen mucha relación con Vince McMahon.
Ya, yo creo que sea lo que veis.
Sí, sí.
Te referías a lo de Lesnar, ¿cierto? Que sí, él rechazó trabajar con. Claro.
Sí, estuve leyendo de que. Estuve leyendo que Lesnar no quería trabajar con Wyatt. Ahora, no se manejan las razones, pero que claro, eso se complementa con que Vince hubiese sugerido a Lesnar enfrentar a Omos y que Lesnar estuvo de acuerdo. De hecho, si vemos el segmento del lunes, siendo súper sincero, el segmento estuvo muy entretenido.
Sí, estuvo entretenido.
Bueno. Estuvo muy bueno el segmento. De hecho, nunca había visto a Lesnar tan distendido, colocando caras que ahora se prestan como para los memes. Creo que estuvo súper bueno el segmento. No así, obviamente, el rival, que sabemos que no va a ser una lucha 5 estrellas, ni mucho menos. Pero si lo pensáis, está en la discordia Lesnar, si es que continúa o no en la empresa. Entonces, si es que a lo mejor le da un papel relevante y el compadre se va, va a quedar no sé, a lo mejor en la línea ahí como en la línea media.
¿Cómo, a qué te refieres con eso? ¿Sí, como que tenga una lucha de mayor peso?
¿No? De mayor calibre, o sea, no sé, porque lo haga el campeón y después se vaya. O que le gane a Lashley quitándole credibilidad y que después se vaya. O sea, no tendría sentido, ¿cachai? Pero si lo pensáis como Omos, claro, un compadre que ha perdido siempre, con los grandotes, pero si lo pensáis en el pop de que pudiese tener este F5 como el F5 más grande en la historia de los WrestleMania y toda la cuestión, creo que podría ser bastante interesante, porque la temática de la lucha últimamente de Lesnar son de estos 5 minutos, 6 minutos, y creo que con Omos el año pasado luchó contra Lashley, creo que fueron 7 minutos, 8 minutos, y mira, como ya sabíamos que Omos había ganado todo, yo quería que ganara Lashley, pero pensaba que iba a ganar a Omos. Y fue una alegría ver ganar a Omos. Y si lo veo como en cartelera general, creo que esa lucha no empañó, pero para nada, en la jornada del día. Bueno, creo que hay luchas que debiésemos tener como un poco menos expectativa para también disfrutar como un highlight nomás de una lucha. ¿Cachai?
Tú sí que sea como la segunda lucha, una wea así.
Sí, algo que te dé, o una tercera, así como para bajar un poco el público, ¿ya? Y la gente va a querer ver a Lesnar, va a querer ver el F5, se lo puede, no se lo puede, ya, Omos, ya, la lucha no está buena, pero bueno, le tiene que hacer el F5, le tiene que hacer el F5.
Ah, claro, eso le vamos a tener.
Y el Omos a lo mejor, weón, dominando todo el tema, y que después llegue un punto y que le haga el F5, pues, weón. Bueno, la gente, incluyéndonos, weón, vamos a estallar viendo esa cuestión.
A mí me encantaría ver a Omos partido por la mitad, weón. Pero bueno.
y si lo pensé también, hay un dato curioso de que Bobby Lashley, el año anterior, en WrestleMania 37, luchó por el título siendo campeón contra McIntyre. Y después luchó contra Omos el año pasado. Y el año pasado Lesnar luchó por el título y ahora va contra Omos.
O sea, esperemos. Entonces, que Roman Reigns lo vamos a ver. Reigns a Omos en WrestleMania 40. Hay un designio de la vida, weón.
Si es que o
Cody Rhodes. O Cody Rhodes.
Si es que eso se da, vamos a tener que sacar como una captura, un clip de esto que acabamos de decir. Y decir, miren, weón, esto lo dijimos el 2 de marzo
del. Hay un designio. Puta, weón,
o sea,
que.
Yo no sé, la credibilidad de Omos, en realidad, si bien ha perdido, ya por ser grandote, ser un gigante, como te dice, weón, igual le podría ganar a Lesnar. Oye, ¿quién te dice si a lo mejor lo domina, weón, y se reúne, no sé, el Hard Business, pero sin Lashley, y weón, masacran a Lesnar y lo sacan de circulación como lesionado? Sería un choque también, y dejarían a Omos como el gigante de Robo, weón, porque Jan Strowman está en SmackDown.
Puta, no sé, weón, es que weón, es que Omos, culiado, si tuviera un poquitito más de carisma, weón, por último.
Es que no tiene nada, weón.
Es cero.
Eso es lo que pasa. Mira, físicamente ha mejorado, hay que reconocerlo. Antes se veía paquetón, así como weón, todo desinflado. Ahora el compadre se nota que se ha metido más al gimnasio.
Sí, weón.
Pero no ha trabajado nada, sus habilidades del micrófono. Bueno, por eso
tiene tula. Ah, bueno, perdón.
¿Ah?
Nada, perdón, menos mal que no se escuchó. No, pero está bueno ese panorama, imaginando a The Hard Business sacando de circulación. Es que es una forma creíble también de sacar como de circulación a Lesnar. Aunque igual yo metería ahí a Lashley, carepalo, para después reactivar ese feudo. Pero pico, pero por último, para cuando se dé, que si es que eventualmente se da como un regreso de Lesnar, seré esta tercera parte ya definitoria que todos esperamos ver en algún momento, no sé. Por decir de alguna
podría
forma.
Podría ser que Lashley se enfrente a Wyatt el sábado y que esta lucha sea el domingo. Entonces, que Lashley pierda contra Wyatt, que lo más probable es si sea esa lucha, y que después, en la frustración, Lashley, como le faltaron el respeto, que el weón le saque la cresta dentro del Hard Business, que dejen consagrado nuevamente al stable, y que Lesnar vuelva para SummerSlam y que armen el feudo para SummerSlam. Ahí sería bueno.
Claro, tendría algo interesante. Ahora no hay tampoco nada porque no quiera trabajar con Wyatt.
Mira, no le
ha dicho nada.
No se ha dicho ningún dicen detalle.
Que huele
nada,
dicen que huele a culo Wyatt y por eso no quieren trabajar
con él. Y no solo eso, sino que también rechazó trabajar con Lashley. Pero no sé si es porque no quiere trabajar con Lashley o porque lo descartó derechamente para WrestleMania. Porque lo que yo leí fue que a él le dieron como una lista de posibles rivales y fue descartando. Y Vince McMahon dio la idea de Omos y Lesnar aceptó.
Bueno, es que es como el papi, Vince es su papi, entonces como no le hace el caso a su papi, pues. Creo que también sí, estaba
recordemos, recordemos que cuando Vince anunció su retiro el año pasado, Lesnar se fue de SmackDown, po.
Sí, ¿no? Mira si es su
¿cachai? Business. Entonces tiene sentido, o sea, mira, Lesnar siempre va a ser una atracción. Creo que es su peor posición en WrestleMania, sí es su peor posición en un WrestleMania como de una lucha de alto calibre. Pero con el pasar de los días, tampoco es que me moleste tanto verlo contra Omos, weón, porque siento que podría quedar bien parado Lesnar y sería una cuestión como espectáculo, un F5 así enorme como cuando luchó contra el Big Show, que sería interesante también. Claro, claro, no fue por el título,
viéndolo,
no fue,
viéndolo bajo esa óptica, creo que igual te doy ese punto y es verdad, weón. O sea, va a ser visualmente un espectáculo, quizás, y claro, dentro de la parrilla de todo lo que es la cartelera de WrestleMania, tenemos, yo creo que tenemos como ya las luchas que nosotros decimos, esta weá se va a sacar un luchón de calidad. Entonces esta lucha de Brock Lesnar no vamos a esperar eso, este es el show. Es como, weón, me imagino el weón tenga como un avión en la espalda, weón, para lanzar a tremenda imagen que va a ser el hecho de que se haga ese F5 a Omos. Entonces va a ser como el espectáculo visual del choque de gigantes, técnicamente una basofia lo más posible, pero las luchas que esperamos técnicas ya están en el cartel. Entonces, claro,
desde que esa...
Que eso iba a decir.
Eso, WrestleMania es un evento donde te podís sacar un as bajo la manga y podía hacer algo distinto a un pay-per-view serio, ¿cachai? Porque WrestleMania, si viene un pay-per-view serio, igual se ha prestado para cosas que son como, que uno dice, graciosas. No sé, el caso cuando Kane hizo la tumba, weón, a oh, ¿cómo se dice? Este padre que andaba vestido de pavo, weón, se me olvidó el nombre.
Ah, ya, pero no. Sí, no me acuerdo, pero...
Por ejemplo, weón, no
o
sé...
Kane o Kane ganándole en 8 minutos, o sea, en 8 segundos a Chavo Guerrero.
Claro, o cosas, ¿cachai? Que,
o Sami Zayn, Jane Osville.
Que está ahí nombrando hace un tiempo en WrestleMania 17, que eran como luchas que nadie quería, pero que en realidad no empañan el show como completo, ¿cachai? Uh-huh. Porque el show, por ejemplo, analicemos el año pasado, por cartelera inicial, uno veía la cartelera y decía, ya hay luchas y todo. Weón, terminó siendo de los WrestleMania que más me han gustado.
Me robaste las palabras, iba a hacer esa misma comparativa con el WrestleMania pasado. ¿Cachai?
Y bueno, teniendo en cartelera, por ejemplo, a Corbin contra McIntyre, que no calentaba a nadie, teniendo a Logan Paul y el Miz contra los Misterios, que bueno, terminó siendo tremenda lucha.
Happy lucha Corbin de, con Drew.
Sí, por eso esa.
Ah, la de Owens
contra Lashley, ¿cachai? O la fatal de 4 de la femenina por el título en pareja, que en papel se veían ya, pero cumplieron, ¿cachai? Uh-huh. Entonces imagínate tener a Omos y Lesnar, creo que van a cumplir, y con Lashley... contra Wyatt en caso que la confirmen, que es lo más probable, yo creo que también va a cumplir, a lo mejor no luchísticamente, pero ya ver como espectáculo, por ejemplo, a la Uncle Howdy, a Wyatt, la entrada de Wyatt en WrestleMania tiene que ser una cuestión brutal.
Lo único que pido, weón, de verdad, que es una weá, pero una weá personal, es que de aquí a WrestleMania, weón, hayan respuestas con las, porque si no, no entiendo nada con el retorno de Wyatt, weón.
Es que eso, no hay una dirección creativa como establecida con Wyatt para saber si el compadre, después de esta lucha, va a ganar un protagonismo para ir por un título,
claro,
para ir por un feudo más importante, o el compadre va a estar en la nebulosa donde se va a meter con cualquiera, ¿cachai?
Eso es como lo que a mí, claro, ¿no? Porque cuando tú tenías un personaje en ese sentido, que está dando, como decís tú, dando vueltas como en una nebulosa y se enfrenta de repente de manera oscura, entra y le ofrece como la promo que salió a ofrecer ahora, claro, contra Lashley o contra Lesnar, el ganador de la lucha, que corriera. Si vamos a tener a un Wyatt que va a estar en esa deriva, bueno, así, puta que paja, bueno, la verdad eso no entretiene, no es muy atractivo. Siempre es atractivo tener una línea de un storyline definida, pues bueno, y que desde ahí se vaya definiendo el personaje, porque creo que hace mucho rato ya que desde que volvió Wyatt, que no hay una claridad al respecto de nada, bueno.
Eso internamente al menos en SmackDown, según los reportes, según tengo entendido, Wyatt está considerado como el babyface de SmackDown. Es el babyface y el heel número uno es Roman Reigns.
Mira la wea y dónde
es que sea así, en... entonces yo creo que se va a venir en algún momento un Wyatt Roman. Y a mí no sé si me gustaría mucho la idea. A menos a que sea así en el campeonato. Pero por el campeonato, o sea, creo que puede causar el efecto de Finn contra Rollins, que ya sabemos cómo terminó.
Claro.
Yo creo que a Wyatt le falta un stable, weón. Yo creo que, puta, weón, pónganle un stable.
O sea, que con el Uncle Howdy podría hacer algo. Pero y bueno, más Alexa Bliss y a lo mejor alguno de estos personajes medio creepy que tiene. Pero a mí, si tú me preguntáis, o sea, yo sé que lo vamos a conversar más adelante, pero ¿ustedes creen que Reigns va a perder el título contra Cody en WrestleMania?
Conche su madre, cada día yo tengo dudas. Yo tengo dudas también.
Yo tengo dudas porque el otro día nombraron que Roman Reigns podría llegar a los 1000 días de campeón.
Eso mismo.
Y los 1000 días va a ser después de WrestleMania.
Pero es que puta, siento que a mí me pasa que Roman, si no es ahora WrestleMania, puta, tiene que ser
SummerSlam. Que no va a ser hasta un año más, weón.
Es que cómo lo que queréis tener los 1400 días de campeón y que pierdan en el próximo WrestleMania, lo veo súper difícil.
Yo quiero que lo pierda ahora.
No, sí, está claro, pero tú decís que ya, si es que, porque si no lo pierde ahora en este WrestleMania, claro, a lo mejor, pero no va a ser el mismo impacto, no sé, pues puede ser un SummerSlam. Pero claro. Puta, no sé, weón.
Es que depende, pues yo creo que depende cómo lo hagan, porque imagínate, ¿qué pasa si se da la revancha? Estoy imaginando un caso que me gustaría, no sé si va a pasar, que una revancha entre Sami Zayn y Roman Reigns, y es un evento en Canadá. Quizás no va a ser en WrestleMania, pero igual va a ser un escenario importante. Como que bueno, yo creo que va a depender mucho. Sí, pero va a ser como en un live show, ¿no?
Sí,
un
live show, el 4 de marzo.
A mí claro. Lo que me pasa con eso es que yo tengo cierto, como no sé si es miedo, pero el boom de Sami Zayn también puede bajar en base a cómo construyen y cómo trabajen el personaje de aquí en adelante, weón. Porque también, claro, todos esperamos eso porque estamos en un momento caliente de la carrera de Sami. Todo lo queremos ver en una weá así como en esta, pero tiene que ver con esta historia de, weón, de redención, del underdog que todos conocemos, esta historia, pero yo no sé si eso se va a mantener con el tiempo, weón, si es que ahora, claro, va por el campeonato en pareja con Kevin Owens contra The Bloodline.
Mira, honestamente yo creo que sí. Yo creo que sí se va a mantener un poco ese hype. No sé si al mismo nivel de ahora. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo creo que van a ganar los campeonatos en pareja. Y eso lo va a mantener arriba igual. Porque las luchas en pareja van a ser, ya no van a ser como antes, que eran como súper de segundo plano, sino que ahora van a tener protagonismo, van a tener historia. Quizás se van a traicionar Sami y Kevin Owens, y Kevin Owens va a ser claro, sí, pero serviría caleta para mantener a Sami over sin sí. La necesidad de estar peleando por el campeonato mundial en ese momento. ¿Cachai? O sea, por eso creo que si lo manejan bien, se puede mantener over.
Sí, claro.
Ganando los títulos en WrestleMania, Sami tiene. Para mí, el camino como prácticamente pavimentado hacia el otro Royal Rumble para ganar.
Tendrían que hacer las cosas muy mal para que no funcione.
Es como simple: o sea, tenéis 6 meses de campeón a estos compadres y ya llega SummerSlam. SummerSlam lo pueden perder, Owens hace la traición, después Owens lo saca de circulación, no sé qué cosa, vuelve a la serie de sobrevivientes, pasa un tema, ya llegaste al Royal Rumble.
Kevin Owens tiene que llegar como campeón a WrestleMania, entonces después de la traición, Sami gana el Rumble y se ven las caras en WrestleMania los dos amigos, pero por el campeonato esta vez, no sé.
Mira, sería tremendo, pero así como va el tema, yo creo que a lo mejor Cody se sigue como campeón en esa fecha. Puede ser que a lo mejor siga como campeón y que después se enfrenten y retomen el feudo que habían como iniciado un poquito antes de WrestleMania. Pueden ser los caminos, nadie sabe, pero bueno, eso es el otro WrestleMania. Yo creo que para volver al punto como central del capítulo, yo no sé qué opinan, por ejemplo, si es que les gusta esta temática de que hoy en día se comenta que para las noches de WrestleMania, en cada noche vamos a tener menos lucha de lo que supuestamente había anteriormente, y que se han escuchado rumores de que hay luchadores que estarían descontentos con esta decisión porque no tendrían cabida en el cartel de WrestleMania. Quiero adelantarme un poco. Mi apreciación personal es que WrestleMania tiene que ser un evento donde no tienen que estar todos, porque es un evento que es el más grande del año. Tenés que de verdad por todo el año sacrificarte, hacer bien la pega, tener conexión con la gente y todo para tener un lugar ahí, para ganarte el lugar y que se sienta como un premio mayor de que todos quieren estar en WrestleMania, que WrestleMania va a ser lo más épico del año. ¿Cachai? Si no pasa eso, puta, te llenáis de batallas reales, que las luchas de la escalera, weón, que las luchas de los pre-show que al final duran 2 horas, y te vaya un día donde WrestleMania, weón, como con Benja, weón, WrestleMania 35, que duró como 7 horas, 8 horas con los pre-show, que teníamos el culo cuadrado, weón. Donde 8 horas ya estaba y al final, bueno, súper cansado.
No, y eso que dice WrestleMania, en el main event estaba la luchadora más potente con el público en ese momento, claro, que era Becky Lynch, y el público en el main event estaba muerto, pero porque estaban cansados, po.
Sí, bueno, estábamos todos cansados.
Y que 8 horas, ándate a la cresta, una jornada laboral.
Y lo otro, en la parte logística, en tema de transporte, New Jersey se quebró después del show porque se colapsó todo, pues, se colapsó todo. El show terminó como, no sé si media hora o 40 minutos más tarde de lo que habían dicho. Ya estaban cerrando casi todo, la parte de los metros, los buses. Y bueno, hubo una congestión tremenda, la gente, y se puso a llover, hacía frío, bueno, bueno, fue una locura. Entonces, creo que hacer show tan largo no beneficia a nadie.
No, claro.
A nadie, hecho... porque igual pierdes como el hype. Imagínate que esa noche del WrestleMania 35 hubo tres cambios titulares por los títulos máximos. Que fue Rollins, que le ganó a Lesnar, que tuvo que ser la primera. Fue Kofi, que le ganó a Daniel Bryan. Y Becky, que ganó los dos títulos. Entonces, tenía que dejar una al principio, la otra en la mitad, y al final Becky, para que no se te juntaran los tres como suceso y que perdiera el pop de la gente. Po,
claro. Claro. Y entre medio teníamos Batista Triple H, la de...
Orton con Styles.
Claro.
El demonio de Valor contra Lashley por el Intercontinental.
El regreso de Roman desde la leucemia.
Contra Drew. Tuviste que cortar la lucha de Joe contra Rey Mysterio por el título de Estados Unidos. Entonces, son varias cosas que se dieron donde al final la cartelera no pasa. Pero si tú me apretáis ahora, con dos noches, oye, lo que vimos el año pasado, porque fue el año como de vuelta de la pandemia sin como... con más limitante de público como el 37. Bueno, tuviste luchas como la de Bianca con Becky, que le pudiste dar buen tiempo. Lucha como la de Charlotte con Ronda, que a mucha gente no le gustó, pero a mí me gustó. Rollins contra Cody. Stone Cold contra Kevin Owens. La triple amenaza en pareja. Tuviste la de Sami Zayn contra Johnny Knoxville. La de Edge contra Styles, que si bien fue lenta, tampoco estuvo mala cuando empezó el Judgment Day. Entonces, le pudiste dar tiempo a luchas que antes le hubiese dado 10 minutos. Y ahora le pudiste dar 15, 20, 25.
Sí, bo.
Creo que lo mejor es tener las dos noches y tener esto de 6 luchas en una noche o 7 máximo. Es perfecto para mí. A mí no me interesa que haya luchadores que se queden fuera porque tenéis los eventos semanales. Y ya hemos visto con Triple H que los eventos semanales, por ejemplo, un Sheamus con Drew McIntyre contra los Viking Raiders, te pega en un evento semanal y no es necesario colocarlo en Elimination Chamber como pasó la semana, bueno, hace semanas atrás, porque no colzaban en el pay-per-view, ¿cachai? Entonces tienen que sentirse como un evento de verdad, de un premium live event. Y siento que es lo mejor. O sea, a mí me gusta. Sé que los luchadores pueden estar descontentos, pero eso te tiene que encender ese fuego de lo mismo que pasaba con los takeover, pues. O sea, tú tenías ahí un roster donde los takeover eran 5 luchas y todos se mataban por esas 5 luchas. Y hubo eventos donde no estaba Adam Cole, no estaba Velvet Dream, o no estaba Aleister Black, o etcétera. Entonces, todos decíamos, bueno, íbamos, por ejemplo, NXT Phoenix, que luchó el main event, Ciampa contra... Aleister Black. También estuvo Ricochet contra Gargano. Adam Cole no estuvo en la cartelera. Velvet in Dream tampoco. Y no por eso dejó de ser un gran show. Entonces creo que eso también te da, te guardáis un poco al luchador, lo queréis ver en un show y tenéis que ir viendo semanalmente porque bueno, no siempre los vais a ver.
No, claro, creo que yo comparto mucho la apreciación que tú tenés porque tiene que ver con un tema de... O sea, más allá del premio.
Estoy hablando mucho,
¿no? Pero no, dale, está súper bien.
Me emociona mucho.
Está bien. Yo quiero darte una acotación cortita que tiene que ver con el tema de lo que está haciendo hoy, por ejemplo, el producto de Triple H. Que a diferencia de... Bueno, nosotros hablamos de lo que estamos viendo también y que estamos acostumbrados también a conocer cómo es la mano de Vince en los WrestleMania o eventos anteriores. Entonces yo soy muy pro y creo que muy a favor de la decisión de que, claro, sean menos luchas, pero en el fondo es contar historias y también tener contenido asociado a estas luchas, segmentos backstage, cosas que pasan al inicio, qué sé yo, pero que sea, es como una serie, bueno, es como una serie de televisión que tiene el contenido de la lucha como el todo, pero que están todas las cosas están bien contadas y tienen un foco argumental hacia la lucha en particular y que la lucha, por general, al tener más tiempo, tienen más desarrollo de storytelling, de todo lo que queráis en el tema del ring. Ahora, cuando lo lleváis a mucha lucha, que tienen de repente 3 minutos de duración, 5, 8, un segmento más que otra cosa, weón, se pierde un poco el foco y ahí es donde también perdí la atención del público, creo yo. Hemos visto un montón de WrestleMania anteriores, bueno, ahora estamos Yo estaba, puta, vamos a hablarlo después, pero quiero igual comentarlo. WrestleMania 17, por ejemplo, que ahora que estamos en la parada de ver los retros. Que si bien es un show que nosotros recordamos con mucha nostalgia y todo, yo creo que la primera parte del show es bastante mala, güey. Sí. Y es porque tiene mucho relleno, muchas cosas. ¿Y que
cuál,
es como...
¿Cuál?
WrestleMania 17. WrestleMania 17, si bien creo que...
Antes y después, creo yo, por ahí, por la de Kurt Angle con Benoit, sí, o la de Shane con Vince, por ahí, sí, de ahí en adelante despega el show. Pero antes de eso es un WrestleMania un poquito del montón, por decirlo.
Exacto, exacto. Pero eso es porque, o sea, claro...
Como niño igual entretenido, pero cuando lo vi con ojos de más crítico después...
Es que eso claro. Exacto, porque yo lo estoy diciendo, yo lo recuerdo y lo sigo recordando con mucho cariño, uno de mis eventos favoritos por lo mismo. Pero cuando ya lo pongo a ver, claro, con ojos técnicos de lo que es el producto, de lo que estamos, de lo que quiero yo recibir como fan, me encuentro con un show que tiene harto relleno, mucha weá que está porque, es como decís tú, es porque tienen que darle cabida a la gran mayoría de los superestrellas. Y ahí hay un problema, o sea, el problema es que no porque sean parte del roster tienen que participar de WrestleMania, sino que tienen que ganarse su spot, y eso está bien, desde ahí. O sea, no desde el, no quiero ser como hablar de la meritocracia ni weas, pero... Sí, creo que un luchador que se rompió el lomo, weón, y que de repente a lo mejor no engancha con el público, pero porque está metido en storyline de mierda, qué sé yo, de repente no le dan el tiempo para que desarrolle bien como puede ser. Puta, tiene que dar la pelea desde los shows semanales, desde los otros live event que tenías durante el año. Y ahí ganarte tu claro, weón, con un apoyo ya, con una historia ya de por medio y con un público que esté acompañando ese camino. Bueno, entonces, desde ahí yo creo que menos cantidad de lucha, pero dándole calidad al producto, es mucho mejor, bueno, que cantidad, y meter a todos en el saco y darte un show que de repente pasa a ser soporífero, bueno. Por más que queramos ver mucha lucha, puta, 8 o 9 horas de lucha, bueno, en un día... termina fastidiado.
No, y aparte que AEW lo está haciendo con los eventos, y sabemos que por más que las luchas son entretenidas, se hace demasiado cansador el show. Y como dijo Andrés, los takeover 5 o 6 luchas eran demasiado suficientes, o sea, se hacía suficiente para el fan, para que terminara el show y te quedara con ganas de más. Pero no vaya a tener más, porque si tenéis más, se pierde este... Es como un poco contradictorio, pero es, así funciona, y me parece, yo estoy súper de acuerdo con lo que dicen. De hecho, si nos vamos,
Revolution, por ejemplo, el pay-per-view que se viene de AEW, por primera vez ha confirmado pocas luchas, güey.
Ah, ya, bueno, es que como ahora último he estado medio desconectado de AEW, no...
Bueno, yo tengo dos teorías, pero puede ser una que quieran hacer eso, y la otra que también el main event
va a durar
una hora, sí, o sí.
Claro.
Entonces puede ser por eso, pero en general, las compañías se están dando cuenta de que eventos tan largos ya no están resultando. Por ejemplo, New Japan Pro Wrestling antes estaba haciendo 2 noches de Wrestle Kingdom, y cada noche, bueno, duraba 4 o 5 horas, y ahora lo hizo en 2 noches, pero con desfase, ¿cachai? O sea, una, después pasaban, no sé, 10 días y venía la otra. La AAA lo mismo, estaba haciendo shows más cortos. Y lo estás dividiendo por ejemplo, un evento ahora en abril, después viene uno en junio y después uno en agosto, ¿cachai? Entonces, creo que para atrapar al fan, para dejarlo contento, enganchado, es una buena estrategia, y todos lo disfrutamos, bueno, ¿sí? Oye, ¿para qué andar con cosas? O sea, nadie quiere estar sentado 7 horas prácticamente con sueño y viendo uno de tus luchadores favoritos porque estáis cansado y no porque no te guste, pues, bueno. O sea, no es justo para ninguno.
Claro, de hecho, sí, si en ese caso, por ejemplo,
en ese caso, como que, no sé, querido, solamente una acotación. En ese caso, ya, Juan, que llega al main event, en un evento tan largo, Juan, puta, que vas a estar en el main event porque vaya a tener un público pagado.
Sí, totalmente. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a WrestleMania 35, que es uno de los que más recuerdo porque estuvimos ahí, la lucha de Finn Balor con Lashley. ¿Qué propósito tenía que esté ahí? Por más que los dos son buenos luchadores, por historia o por... como que no tenía sentido que esté en WrestleMania. Podría haber estado en Raw, por ejemplo, o en... No me acuerdo si estaban en SmackDown o Raw en ese momento. Creo que en Raw. Podría haberse dado ahí, en el Raw post-WrestleMania o en el previo, y funcionaba. O incluso en otro evento. Pero WrestleMania, como dijiste tú, Andrés, creo que es un espacio donde la gente se tiene que ganar su momento. O si no, qué gracia tiene el Royal Rumble. De hecho, el Royal Rumble te garantiza un lugar en WrestleMania. Si tú no ganas el Royal Rumble, es como, igual voy a estar en WrestleMania, si todos van. Claro. Entonces, la idea es que los luchadores se partan el lomo para estar ahí, Y de hecho, para agregar a lo que estábamos hablando, dentro de estos luchadores descontentos, ya se saben algunos nombres, dentro de estos luchadores descontentos está Mustafa Ali, está Dana Brooke,
una mierda,
y está Karrion Kross. Otra y mierda. Yo me pongo a pensar,
ninguno ha hecho algo relevante. Ninguno.
Exacto. No. Y sobre todo Karrion Kross, que no tiene cara para andar exigiendo estar en WrestleMania. Si
Karrion Kross,
y no ha sabido hacerlo. Karrion Kross no está ni cerca. A mí nunca me ha gustado ni siquiera en NXT, pero no está ni cerca de ser el Karrion Kross de NXT. Entonces no me puedes. Hasta se ve flojo en las luchas. Entonces él no puede venir a quejarse. Oye, yo no voy a estar en WrestleMania, ¿qué les pasa? Como. No, por último que se queje. No sé, ya Mustafa Ali te puedo entender un poco más, pero tampoco, es que tampoco hay planes para él.
Yo te no sé, que se queje a lo mejor un poco Chad Gable, que el compadre ahora está luchando en todos los Raw, lo hacen perder en todos los Raw.
Pero una tremenda lucha.
Pero que se ve que hay un camino creativo, como que a Otis lo quieren mandar, ¿cachai?, al otro grupo, y que a este compadre lo quieren potenciar solito.
Evo.
¿Tú crees que Chad Gable va a estar alegando si el weón tiene exposición? El otro día leí una entrevista, o sea, escuché porque el weón estaba en backstage, decía que estaba muy contento porque tenía una exposición que antes no tenía y para poder mostrar luchísticamente. La lucha que tuvo contra Cody Rhodes estuvo muy tremenda, entretenida. Weón. Creo que fue de los mejores Crossroads que yo he visto.
Cayó de cabeza, pero plantado, y después tiró como desmayado.
Increíble, y de hecho, eso te vende de que ahora Cody, haciendo uno, te puede ganar. No como antes, que tenía que ser tres todo el rato y perdía la fuerza al finisher.
Claro.
Entonces, ahí te creo que el compadre diga, weón, salgo toda la semana, siempre pierdo y no voy a estar en WrestleMania. Oye, quizás, weón, el compadre sabe que ahora no es su momento, al igual que Gargano, y weón, tienen que estar dándole y seguir más adelante. Ahora Gargano tiene la lucha contra Valor en el próximo Raw.
Chivo.
Weón, va a ser tremenda lucha, todos queremos ver esa lucha.
Exacto, tal cual.
Entonces, cuando tú empezás a analizar las rivalidades, bueno, todas las rivalidades de WrestleMania, todas, exceptuando, bueno, Lesnar con Omos y Wyatt contra Lashley, todas vienen desde al menos SummerSlam o el Royal Rumble.
¿Cachai? No hay nada así como reciente.
No hay nada que lo sacaste de ahora. O sea, hasta la lucha de Damage Control contra Becky, bueno, Trish Stratus, Lita, que no sabemos si se va a dar una 3 contra 3 o van a ir por los títulos, no tenemos idea. Pero son cosas que se iniciaron en ese evento. Entonces, estáis viendo construcciones que ya tienen 6 meses, weón. O 3, ¿cachai? Entonces, son historias que tú hayas ido siguiendo capítulo a capítulo. Y no podéis pretender que de un momento a otro, porque no tuviste nada, ya me meto una batalla real y que después... Imagínate la batalla real del año pasado, que fue en SmackDown, la que ganó Madcap Moss, que hubiese sido en WrestleMania. ¿Tú crees que hubiese tenido la recepción que querían? Así como, oye, Madcap Moss ganando, no sé.
Y aparte, nada. ¿Qué está haciendo Madcap Moss ahora? O sea, no es como que el único ganador que pudo haber tenido o rendido fruto fue Cesaro, que al final, por un cagazo de un comentario que cayó mal, le quitaron el push. Pero fuera de Cesaro, nadie, ningún ganador de la batalla real ha recibido algún premio mayor, así como más adelante.
Es el Battle Royal de André el Gigante, ¿cierto?
Sí. Bueno. Es como claro, que finalmente
es una es conmemorativa, nomás por...
Pero al final es como una excusa para meter a los luchadores que no tienen planes, sí, finalmente.
Y eso igual es, como dice el Andrés, yo creo que es relleno esa wea nomás, en el fondo. Sí, no te da, porque claro, es la lucha que de repente, porque ocupamos, puta, lamentablemente se ocupan a los Jovers, o sea, los weones que no tienen cabida en el show, a los que, puta, no sé, ponen los Akira Tozawa, a todos los que están, claro, de repente dando botes. Puta, Mustafa Ali, de repente, sabemos que es un weón que tiene clase, que es bueno en el ring y qué sé yo, pero... Puta, lamentablemente no tiene ese
engancha, pues,
ese click con la gente, no está metido en historias interesantes, entonces, ¿para qué lo
ve? Quizás puede estar metido en alguna historia más adelante, no tiene por qué ser ahora. Porque exacto, si es ahora ya sería demasiado encima, así como dijo Andrés, todas estas historias vienen de meses de construcción. Mustafa Ali no está en nada desde ese entonces.
Yo no, claro, uno sí, no puede como juzgar.
Es como Ziggler, pues, por ejemplo. Ziggler el año pasado no tenía nada para WrestleMania y terminó estando en el main event contra Bron Breakker en Stand and Deliver. ¿Cachai? Bueno, y el compadre ganó, fue tremenda lucha. Bueno, no tuvo cabida en WrestleMania, Pero bueno, el weón lo sigue dando todo y es como que cada lucha es bueno, tremenda de Dolph Ziggler.
Y de hecho, siempre que quieren como subir a alguien, decir, weón, quiero que este weón luzca bien en el ring, puta, tira a la Ziggler. El weón que mejor vende y te
le puede tiraron hasta Theory, ¿te acordáis? Sí, bueno, y Theory ahora creo que también vende similar a Ziggler. Vende muy bien.
Sí, vende muy bien. No, y de hecho, ahora me acabo de acordar otro luchador que también estaba molesto con esta idea, que es Elias. ¿Qué plan puede...? Lo único que puedo entender es que pueda hacer alguna promo porque el weón es muy bueno en el micrófono. Pero una lucha, una historia, ¿qué me ha ofrecido Elias durante el 2022? Para yo decir, ya, se merece estar en WrestleMania con una historia importante.
A su hermano, weón. A su hermano.
Ezequiel fue lo único... Ezequiel fue lo único como...
O sea, por ejemplo, Elias... Elias podría hacer la gran Mick Foley, por ejemplo, y en el Royal Rumble haber aparecido como Ezekiel y como Elias, ¿cachai? Él tiene como, podría meter desde la parte entretenida, como decís tú, desde el Mick, porque ya luchísticamente tampoco es malo, no es un que sea malo para el porte que tiene, qué sé yo, pero hoy por hoy lamentablemente no engancha con el público, weón, y eso tiene que ser primordial, weón, para poder tener una posición dentro de una cartelera, weón, que es tan importante. Porque tú no vas a dejar fuera de tu cartelera más importante del año, weón, a los que están over. No los podís dejar afuera. Creo que eso es lo que tenéis. Porque el que está over es porque se construyó bien durante el año. A menos que sea Stone Cold, weón, y cuando volváis va a estar over. Pero...
Claro, o Olita, ¿cachai?
Claro, Trash, la leyenda. Leyenda. Claro.
Pero, por ejemplo, yo te creo que a lo mejor estuviese reclamando solo Sikoa.
Claro.
Weón, ha estado todo el año en pantalla, en la agrupación, la facción de la más importante de la historia, con tremendo storyline de los mejores de los últimos 10 años, y no tiene lucha confirmada para WrestleMania, ni siquiera rumoreada. O sea, yo pensaba que a lo mejor se iba a enfrentar a Matt Riddle, ¿cachai? Porque lo sacó de circulación en diciembre y todo el tema. Y nada, pues, weón. Entonces, si, ahí te creo que el compadre reclame, pues, weón, porque el weón está toda la semana y tiene súper buena exposición y todo. Pero, weón, oye, cumple. Yo creo que el compadre va a estar acompañando, weón, sí, no Roman. Sé si a Roman o a los Usos, ¿cachai? Weón.
Va a tener su papel ahí en WrestleMania. No
va a tener su papel y él lo sabe, pues, weón.
Y también él sabe que su momento va a llegar. O sea, se nota que hay ojos puestos en él.
Sí, porque es un tremendo... O sea, primero que todo...
No ha perdido nunca por punteo 3 o rendición.
Tiene buena credibilidad. Sí.
Sí, no, claro. O sea, ellos que... claro... pero de momento los luchadores que han estado demostrando descontento, para mí es como... De hecho, he leído comentarios que dicen como, como dicen que quieren menos luchas, pero más importantes, pero van a tener a Dominic. Y es como, loco, no podéis dejar fuera de WrestleMania Dominic contra Rey Mysterio, es el pase de antorcha, es el papá contra hijo, es el fin de la rivalidad.
O sea, ha estado bueno el feudo, bueno, ha estado sí, bueno el feudo. Y de hecho, bueno. Dominic ahora, o sea... es tan odiado de forma natural que el compadre ganándole a Rey Mysterio en WrestleMania de verdad le vaya a dar una posición de heel así, pero máximo, que toda la gente lo va a aborrecer.
Bueno, imagínate Dominic entrando con el auto de Eddie Guerrero con Rhea al lado. Bueno, el público pifiando a más no poder.
Todos sabemos que a Dominic le falta, bueno, trabajar su cuerpo y trabajar la habilidad en ring para hacer. Porque ya como personaje, weón, ha mejorado del cielo a la tierra con el Dominic genérico, weón, acompañando a su papá, al Dominic de hoy del Judgment Day. Así que, weón, sí. Es un gran papel el que se está haciendo. Así que creo que eso es. Es el tema de que los que están jugando es un papel importante y están desarrollando ese papel. Tienen historias seguidas en la semana. Tienen que tener la cabida en el WrestleMania. Si tú estás como Mustafa Lee, puta, lo siento, weón. Tu momento va a llegar. Va a llegar en algún... No necesariamente en un WrestleMania, pero quizás tu momento en WrestleMania viene. Pero eso se basa netamente, weón, en que tú muestres tu calidad, tanto en el ring, tanto como en el micrófono, como personaje, en demostrar el carisma. Y desde ahí, weón, llegará. Yo creo que es así, como le pasó a Sami, weón. Sami tuvo años dando bote en el roster principal. Y después de, weón, lo que pasa con ser un gran trabajador, weón, con ser un gran entertainment y mostrarte desde tu carisma de lo que eres capaz, que te ponen en una lucha con Jody Knoxville en WrestleMania. Diste tremendo fruto y desde ahí de a poquitito te empezaste a meter en las cosas importantes y mira dónde estás hoy día, ¿cachai? Entonces todo, yo creo que todo se basa en tener esa como esa humildad de decir, bueno, con trabajo duro, bueno, voy a llegar acá y no estar alegando, oh, es que no tengo mi spot en WrestleMania, chúpenme la tula, bueno, perdón lo ordinario, pero así es lo que debe ser, bueno.
Es como Jericho, pues, cuando lo mandaban a perder, por ejemplo, el compadre decía, bueno, tengo un minuto, voy a aprovecharlo al máximo, tengo cinco minutos, lo voy a aprovechar al máximo, pero hoy en día Porque el weón craneaba ya, ¿cómo conecto con la gente? ¿Cómo puedo hacerme visible? Bueno, y es tan simple como lo que pasó, por ejemplo, con este compadre de James Ellsworth. De que el compadre, weón, Jover, puso unas caras, weón, conectó con la gente y después lo contrataron. Sí, o sea, la gente después lo quería ver. Entonces, weón, conecta, ¿cachai? Una frase, por ejemplo, LA Knight. Yeah. LA Knight no tiene nada de tiempo en la lleva 2 meses así como con mayor exposición. Y el compadre independiente que lo hagan perder contra Kofi Kingston, el weón conecta mucho con la gente y la gente ahora termina sus frases, pues, weón.
Sí, weón.
Entonces, él sabe que no va a tener un puesto ahora en WrestleMania, pero te aseguro que en el próximo va a estar.
Sí,
no,
sí, sí, totalmente. Yo creo que es eso. Lamentablemente estamos como en la era de la inmediatez y esto aplica para todos, no solo para los luchadores, donde todos quieren todo de inmediato. Entonces, por ejemplo, el luchador que dice, ya, estoy en WWE, pucha, no estoy saliendo en pantalla, me aburro, ya, me voy a IW, me voy a otra compañía, porque allá me van a aprovechar. Y nadie te asegura que te van a aprovechar ahí. Pero la gente como que tiende a pensar eso, cuando en verdad quizás, bueno, obviamente cada uno es libre de estar en el trabajo que quiere, ahí no es por meterme ahí en la decisión de cada uno, pero creo que sí, de repente vale la pena ser paciente, esperar tu momento, y no tomar decisiones apresuradas como, hoy no me están aprovechando. De repente hasta puede ser un poco egocéntrica esa cuestión, como pensar como, oye, yo estoy acá y no me están usando, entonces me voy al lugar donde sí me usen. Quizás también el problema es tuyo, que no estáis trabajando bien, ¿cachai?
Entonces, claro, porque tampoco que digamos, oye, puta, bueno, anda en un lugar donde te puedan tomar más en cuenta, qué sé yo, pero eso uno lo ve de repente en estas partes cuando querés desarrollarte personalmente y también juegan las lucas. Aquí que digamos, bueno, aquí no le están pagando, bueno, 500 luquitas, no, le están pagando sueldos absurdos de repente en cuanto a lucas. Entonces, claro, como decís tú, bueno, estás en la empresa más grande del mundo de lucha en este caso, y es el lugar donde tienes que mostrarte, bueno, y ser humilde y trabajar con. Bueno, claro, tampoco estoy diciendo que tengan que humillarse de repente, weón, y aguantar todas las humillaciones, porque también hay cosas que son humanas y que uno de repente no las va a respetar, pero, claro, la inmediatez hoy por hoy hace como que tú, de alguna forma, quieras el lugar que crees tener o que te mereces en el corto plazo, y se ha olvidado un poco, weón, lo que significa lo que dijo Andrés, que es trabajar para conectar, y desde conectar ya viene tu subida.
Claro, ¿cuántas veces estuvo Kurt Angle en los Dark Match? Jericho también.
Sí, pues bueno.
Oye, pero sí, imagínate que Angle debutó en la serie sobreviviente en el 99 y después lo hicieron perder así en una cuestión pero estrepitosa contra Taz, que debutó en el Royal Rumble 2000. Y después en el mismo año él ganó el Intercontinental, el Europeo,
Eurocontinental,
y después ganó el Mundial. Porque el weón conectó, el weón supo cómo utilizar el tema. Es que es eso, weón. Es eso. O sea, independiente que te hagan perder o cualquier cosa, tenés un poco de exposición, tenés que saber aprovecharla. Sí. Y Angle, weón, Jericho. Bueno, al final sabemos lo que son, leyendas, pero por algo están en un sitial totalmente distinto al resto, weón.
Sí, claro. Totalmente. Yo creo que como a modo de resumen un poco de lo que hemos conversado hoy día, weón, que en el fondo era conversar. ¿Qué nos parecían estas diferencias de producto entre lo que quiere, por ejemplo, para el WrestleMania Vince y lo que quiere Triple H? Yo creo que los tres de alguna forma podemos de manera clara, bueno, estar de acuerdo en que el formato actual de menos luchas, con una calidad, con un argumento, con un trabajo, bueno, consistente del año, de los últimos meses y de todo lo que hay hecho, van a generar un mucho mejor y digerible evento, un WrestleMania mucho más grande, quizás menos cantidad de luchas, pero sí con una mayor calidad, con un mayor desarrollo y como bueno, con más carne. Bueno, eso en el fondo, no es que haya mucho relleno, y eso es lo que nos tenían acostumbrados antes. Así que me parece perfecto, a mí por lo menos, que se esté dando esta temática y que esté virando hacia el concepto más Triple H, más de menos luchas con mayor calidad.
Sí, y como dije antes, por eso está el Royal Rumble, por eso está Elimination Chamber, para ganarse el cupo WrestleMania. O sea, como digo, si es que todos están en WrestleMania, es como, ¿para qué gano el Royal Rumble? ¿Para qué gano el Elimination Chamber? Igual voy a estar en WrestleMania. O sea, la gracia es que el camino a WrestleMania sea un poco como el como tipo reality, cuando se van eliminando gente y el que queda, llega al premio mayor, tiene que ser algo, obviamente entendiendo la diferencia de los ejemplos, pero tiene que ser un poco así. O sea, te tienes que ganar el espacio conectando con el público, teniendo una buena historia, Y si no, llegará tu momento más adelante. Procura trabajar bien, tratar de sacarle, tratar de mejorar, porque hay muchos que se quedan en la zona de confort, de no querer mejorar en el ring o no querer mejorar en el micrófono. Así que nada, bueno, trabajar como esos aspectos. Estoy seguro que muchos luchadores que ahora los vamos a ver quizás en planos sin relevancia, quizás el próximo año en WrestleMania los vamos a ver luchando por algo importante. Así que yo creo que con eso podemos cerrar, porque ya abordamos en verdad todo lo que teníamos que decir de respecto a esta temática. Una temática cortita, pero entretenida de hablar.
Cortita pero sabrosa.
Entretenido, bueno. Yo creo que estas temáticas así como de conversar, ¿no? Un poquito de entre contingencia, opinión y como dirección de lo que nosotros creemos, está súper interesante, bueno.
Yeah. Como diría la Ignite. Yeah. Sí. Bueno, Ignite. Y ahora nos retiramos los Jovers porque estamos grabando en horario de almuerzo y ya estamos un poco con la fatiga, qué sé yo. Así que yo creo que con eso estamos bien para cerrar el episodio de hoy. Se nos viene el próximo episodio también, quizás nuevos retros, nuevas cosas. Se viene también Revolution. Quizás ahí Benjita esté diciendo algo al respecto. Aún no lo sabemos, pero un agrado, como siempre, Jovers, grabar con ustedes. Yo por mi parte me despido. Con harto hype aún para lo que se nos viene, porque bueno, se nos vienen noticias también para los Jovers, se nos viene un mes bastante revolucionado, así que un abrazo Don Andrés,
un abrazo Don Benja, Jovers, igual Xavi, Benjita, un abrazo,
sí, un abrazo,
un gustazo estar de nuevo aquí los tres reunidos y ya nos vamos a ver en un próximo capítulo de The Jovers.
Que tengan bonita tarde, escúchennos, síganos en nuestro Instagram The Jovers Overs Podcast y bueno, ya nos estaremos viendo y vamos a estar con nuevos episodios. Hasta pronto, Jovers.
Hasta la próxima.